En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Dos partidos de la jornada 7, Barça 1, Getafe 0 y Girona 0, Rayo 0. Y un partido de la Europa League, primera jornada, Niza 1, Real Sociedad 1. ¡Hala! Que queden por delante los resultados y a partir de ahora ya tenemos todo el programa para contarles lo que ha ocurrido, lo que va a ocurrir mañana y lo que es noticia en el mundo del deporte. Bienvenidos al partidazo de la cadena COPE. El Barça seguirá siendo líder porque le ha ganado 1-0 al Getafe con gol de Lewandowski. 7 victorias en 7 partidos para el FC Barcelona. Es líder con 4 puntos sobre el Real Madrid. Lewandowski lleva 7 goles en 7 partidos. 7-7-7-7, el número mágico del Barça en esta jornada. Getafe penúltimo a un punto de la salvación. Un partido en el que no ha podido estar Bordalás, que se ha puesto malo y se ha quedado en el hotel siguiéndolo por la televisión. Y un partido en el que en la última jugada del encuentro ha tenido una ocasión clara, solo delante de la portería, Borja Mayoral, el delantero del Getafe, que le ha dado una patada al aire y que no ha rematado a portería, donde está Iñaki Peña, antes de que se cierre el fichaje de Šešnik. Ahora estamos en Barcelona para que nos cuenten la última hora de ese fichaje. Antes, el Girona, como digo, ha empatado 0-0 con el Rayo, un partido que ha tenido una ocasión muy clara para cada equipo, Stuani para el Girona y Álvaro para el Rayo. El Rayo décimo, 9 puntos, Girona duodécimo con 8. Y de Europa League, lo que ha ocurrido es que la Real se adelantó con un golazo de Barrenechea, pero después vio cómo le empataba el Niza con un tanto de Rosario. Saca este punto, además, con mérito, porque ha parado Remiro un penalti en el minuto 55 por un agarrón de Pacheco a Dante. Y esto es lo que han dicho Imanol y Remiro, el portero, sobre esa jugada del penalti.
Penaltito. Una pena porque siempre decimos que en Europa seguramente, bueno, algunas faltas que se pitan en la Liga Española, los penaltitos no se pitan y una vez más, no podía ser de otra manera, otra vez penalti o un penaltito, diría yo.
Bueno, a ver, no he visto el penalti repetido, entiendo que si lo pitan es porque será. Pache me ha dicho que no, me ha dicho literal, en la Liga no lo pitan, pero bueno, si se ha sido agarrón y han decidido, pues ya está.
No nos ponemos de acuerdo. Ya no sabemos los que se pitan en la Liga y los que se pitan en Europa, los que se pitan en Europa si son penaltitos, los que se pitan en la Liga si son penaltazos. Pero claro, la Real dice, a nosotros nos pitan penaltitos en Europa, en la Liga, y si vamos a jugar un amistoso a Australia, nos los pitan también, Pedro Martín.
Mira, de los pocos penaltis que han pitado en esta Liga por un agarrón en un córner,
¿sí?,
es en contra de la Real Sociedad. Partido Real Sociedad a la vez.
Pues hoy ha habido otro. Este agarrón parecía bastante claro.
Sí, el otro también. Lo pasa que el otro fue... Lo pitó el árbitro, en este caso Sancho Martínez, y ahora la han avisado.
Perfecto. Bueno, pues ahora lo contamos todo. Tenemos por delante una noche de radio apasionante con un equipo de comentaristas capitaneado por David Sánchez. Hola, David, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Bueno, he dicho capitaneado cuando en realidad no capitaneas absolutamente nada, quiero decírtelo. Santi Cañizares, hola, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Oh, capitán, mi capitán.
No, no, es que he dicho capitaneado, no sé por qué me ha salido eso, pero luego he rectificado sobre la marcha.
Me ha encantado.
No siendo que sé.
Yo me he asustado por el personaje.
No, desde luego.
¿Por qué nos representa?
No, es que si hubiera que tener que elegir un capitán, pues yo creo que elegiría, por ejemplo, a Miguel Rico, que
por ejemplo,
aunque sea por número de partidos jugados, vamos, es el capitán sin ninguna duda. Hola, Rico, muy buenas.
Como veterano, sí, buenas noches.
Claro, partidos jugados en primera división, con mucha diferencia, Rico los tiene más que nosotros. Palomar, hola, Roberto, muy buenas.
Muy buenas, asumo la capitanía de David Sánchez.
Perfecto. Tú también tienes tiros pegados, ¿eh? También tienes tiros pegados, sí.
Unos pocos, pero bueno, yo siempre cabo primero.
Aunque si es por asistencia a tertulia radiofónica,
tertulias, igual el capitán debería ser Gonzalo Miró. Por número de tertulias...
Seguro. Además gobiernan ahora.
Claro. Hola, Miró, muy buenas.
Sí, y lo que te queda, David.
Muy buenas.
Aquí, a la vera del capitán, que se supone que es el que hace el equipo. El que hace equipo, hace vestuario.
Efectivamente. Eso es. Sobre todo es el único que se puede dirigir al árbitro. ¿Sabes? Eso es importante. Exacto. El único que puede hablar con el árbitro.
El único que puede hablar con Fouto esta noche. Entonces,
efectivamente. Hola, Fouti, ¿eh?
¿Qué tal? Buenas noches. Efectivamente, tú estás vetado.
Nunca nombraría capitán a Senabre, porque es muy protestón y porque sería el Vinicius del partidazo. Hola, Senabre.
Muy buenas. Es una comparación que no hubiera imaginado que nadie hiciera en mil millones de años.
Pues mira,
Vinicius y yo.
Protestón, pero... Vinicius. Pues mira, eso es lo que serías. Estamos haciendo radio. Va a ser una gran noche de radio, de verdad. Una noche alegre de radio de otoño. Me encanta el otoño. Me encanta el otoño.
A mí también.
Me gusta mucho.
Ya vamos mal.
¿Por qué? ¿No os gusta?
No.
A mí me encanta.
¿Qué coño? O sea, a las 7 de la tarde de noche.
Okay, pero tiene una temperatura moderada. Tiene agua cuando tiene que tenerla. Una gastronomía
pero
muy
no
buena.
Pero no sabes qué ponerte.
Los niños ya están en el colegio. No hay el tema de polen, de alergias.
Pero no sabes qué ponerte.
Los colores de los árboles son preciosos.
Una chupita.
O sea, que sí, que sí.
No sabes si poner manga corta, manga larga.
Pedro Martín me está mirando mal porque que tú también tienes algo en contra del otoño, Pedro.
Sí. Seguro.
Que el otoño no es especialmente una estación que me motive.
¿Tienes datos? ¿Ves? ¿Tienes estadísticas del otoño?
Especialmente, digo, no sé.
Respecto a otras estaciones.
Lo que no tienes son auriculares, no está escuchando a nadie más que a él. 11:36, hora menos en Canarias. Está también Luis Millán. Hola, Millán, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Porque creo que es importante que abramos una conversación sobre fútbol internacional de tú a tú, de cara a cara,
me
para contar
perfecto.
Un poco... Lo que va más allá del barro, que luego estos protagonizan, tú y yo deberíamos contar un poco cómo es lo que ha ocurrido hoy en Europa, que es mucho, porque es la primera jornada de la nueva Europa League, que la han puesto esta semana para tener todo el protagonismo y ha puesto la Liga Española Liga y los ingleses Copa. Con lo cual la
Italia,
y en Italia Copa también.
En Italia Copa. Liga, o sea, sí, entonces, ¿para qué ponen esta semana la Europa League? ¿Para que tenga protagonismo?
Porque, a ver, si hablamos de lo sofisticado, la Europa League tampoco es que esté en la cabeza de este tema.
Ya. A ver, yo creo que lo que querían solo era la Champions. La Europa League como que les daba igual.
Ya, pero hombre, es que la han contraprogramado clarísimamente sí. Las ligas de Italia.
Bueno, pero yo creo que esto viene porque el jueves pasado hubo Champions.
Claro, por
claro,
eso.
Claro, pues ya está.
Claro. Es que la semana pasada fue exclusiva de Champions y claro. Esta semana es exclusiva de Europa League.
Claro, lo que ellos querían claro, era el escaparate de la primera jornada de
oye,
Champions.
Espera, se me van a enfadar en Montjuic porque no sé si hay algo de última hora que contar. Millán pudo dar paso a Montjuic, ¿verdad? Sin problema.
Por supuesto.
Cualquier cosa de última hora, que sea noticia, que no lo sea, está allí Elena Condis, está Joan Batllori. Hola, Elena. Hola, Joan. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Estamos aquí en rueda de prensa de Hansi Flick. Contarte que Lamine, que se ha marchado cojeando al final del partido, está bien, solo tiene un golpe en el tobillo, una contusión, por eso andaba renqueante, pero calma, está bien y está hablando Hansi Flick, que ha dicho que no quiere comentar nada de otros jugadores cuando se le ha preguntado por Chesney, que Iñaki Peña es su portero ahora y que está muy contento con su rendimiento, pero sí que ha reconocido lo que ya avanzábamos ayer, que quieren fichar ya porque Iñaki tiene 25 años, los que vienen detrás de Iñaki son muy jóvenes y si le pasa algo a Iñaki necesita experiencia.
Claro, Chesney al parecer se firma el lunes.
Madre mía.
El lunes se firma la llegada de este portero que estuvo en la Juve como última parada de su carrera deportiva y que llevaba pues unos meses retirado después de la Eurocopa. Ahora lo contamos porque un compañero de Sport ha estado con él en Marbella, donde tiene fijada su residencia. Bueno, no me extraña. Es que este año gana 4 kilos de la Juve sin jugar. Llegó a un pacto. Ese es el sueño de cualquier persona.
¿Verdad?
O sea, que te paguen 4 millones de euros por no hacer nada. Que te paguen por no hacer nada está muy bien, yo conozco algunos, pero 4 millones de euros es impresionante, impresionante.
¿Y fuera vitalicio?
Sí, bueno, eso ya, para eso hay que estar más arriba en la escala social.
Que en vitalicio sea la leche, pero oye, una experiencia de esas...
Una experiencia de un año.
Sí.
Gane 4 años sin hacer nada. Bueno, yo creo que acabaría 4
millones.
4 millones sin hacer nada. Millán, a ver, de la Europa League, al margen de la Real, ¿qué es lo destacado? ¿Lo del United?
Sí, lo del United, que ha pinchado, es pinchado porque es un empatito, pero es en casa. United 1-21, han empezado ganando y al final pues Leimers ha hecho el gol del empate, pero lo mejor del partido ha sido un jugadón de Rashford que ha hecho una elástica con caño, para el que tenga un poco de memoria, lo mismo que le hizo Ronaldinho a Cuartero en el Camp Nou, que sale en sí. Todos los vídeos, reportajes y en todas las promos, yo creo, de Movistar todavía, pues la misma sí. Jugada la ha hecho Rashford, que luego la jugada no ha quedado en nada y el partido pues no ha sido una maravilla. Al final empate a uno y luego el otro partido que ha sido un poquito antes, que ha sido el Bodø/Glimt 3 Oporto 2, ahí más que nada se iban los ojos por Samu Morodion, que ha vuelto a marcar, lleva ya 4 goles con el Oporto en 4 partidos, y al delantero español que está a un nivel espectacular. Su equipo no puede decir lo mismo porque no ha dado la talla en Noruega. Ya ha acabado perdiendo 3-2.
De la Carabao Cup, goleada del Liverpool y goleada del Arsenal. ¿Esto era octavos?
Goleadas. Sí, no, esto era 16avos. Era para pasar a octavos, vale, correcto.
Vale.
El Arsenal le ha ganado 5-1 al Bolton, que está ahora en la tercera categoría del fútbol inglés. Por lo tanto, es una goleada que se podía más o menos esperar, aunque ha salido el Arsenal con un portero de 16 años y 2 meses.
Joder, tío.
Jugador más joven portero, en ser titular.
Portero es más difícil, esto es el más difícil todavía.
Esto se ha juntado que...
Si no ha parado, todavía no ha parado de crecer. Con 16 años y 2 meses tiene que crecer este chaval.
Sí, sí. No, si es que se ha juntado que Raya tenía molestias, no ha podido jugar. Neto, que era el segundo, como ya jugó esta competición, no la podía jugar. Y el tercero también estaba lesionado y han tenido que sacar al final al chaval. Y también han sacado a Neweri, que es otro chaval de 17 años, que ha marcado 2 goles. Y que fue el jugador más joven en debutar en su momento en la Premier League con 15 años. Así que los chavalitos del Arsenal le han metido una paliza al Bolton. Y luego el Liverpool, que sí que lo tenía más difícil porque era ante el West Ham, han ganado también 5-1 con 2 de Diogo Jota, 2 de Gakpo y 1 de Salah. Y lo de Lopetegui, yo creo que como siga este ritmo tiene...
Porque
tiene
en Liga va mal, ¿no? En Liga va mal.
Bueno, ha ido sacando resultados, ha tenido partidos difíciles, pero no está ganando todo lo que debería ganar. No está en la parte baja de la tabla, pero
le puede exigir.
En la zona media-baja.
Correcto, en la zona media-baja de la tabla.
Y tiene la suerte de que los 3 últimos tienen un punto.
Ya.
No estaría más apretado.
Gracias, sí. Millán. ¿Algo más? Nada más.
Bueno, sí, ya que estamos, te voy a decir la Copa Italia, que ha habido un Genoa-Sampdoria, que es el derbi de Génova, que se matan.
Esto ya es para muy cafeteros.
Sí,
o sea.
Sí, pero como querías ahí charla tal, y ha terminado en penaltis, con uno expulsado en el 92, y nada, pues... Ya te dejo esto
ahora ya el barro.
Con la carnicería. Para
ahora ya la carnicería, efectivamente.
La después, que han tenido en Génova.
Hemos pasado una bandeja con delicatessen, con canapés muy elaborados, ahora, y ahora sí. Ya llega la panceta. Cuisine. Ahora sale ya de la barbacoa, sale la panceta y el chorizo criollo.
Con la violencia para que ahora se sientan más cómodos.
Efectivamente. gracias, chao, Millán, chao, un abrazo. Oliveros, Manolo, no te estoy llamando panceta, Oli, que conste. Muy buenas,
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo
muy
estás?
Buenas. Oye... la de Borja Mayoral, vamos, la falla pocas veces esa Mayoral,
El centro ha sido desde la derecha, creo que de Carlas Pérez, que ha estado muy bien durante todo el partido, y lo que tú has dicho al principio, una patada al aire, más que un remate, porque prácticamente le ha rozado en el pie y salió a la derecha de la portería de Iñaki Peña, y por eso Iñaki Peña, que ya eran los últimos segundos del partido, pedía la hora al árbitro, no solamente Iñaki Peña, todo el pueblo que estaba aquí, todo el público y los jugadores pedían la hora porque se estaban recordando viejos tiempos de Xavi Hernández, pidiendo la hora con 1-0, se les nota quizá con muchos minutos acumulados a la mayoría de jugadores del Barça, que no están tan frescos como en los últimos partidos, y ha sido el partido más discreto. Una jugada que, de darse otro resultado, podría ser polémica o no, pero como ha ganado el Barça, no, que es ese planchazo de David Soria a Lewandowski dentro del área, que podría haber significado algo más que una cartulina amarilla y penalti en contra del Getafe, y poco más. Iñaki Peña, que redebutaba hoy, ha tapado un buen balón, un buen remate de cabeza en la primera parte de Carles Pérez, y poco más. Los chavales bien, y 3 puntos, que ha sido lo más importante de hoy.
Ahora, Oli, es que yo cuando la tele hace un plano de la grada y veo juntos a Dani Olmo, a Araujo, a Gaby, ¿quién era el otro que estaba hoy sentado con ellos?
¿Christensen?
Fermín. Estaban los 4 Fermín así en línea, estaban los 4 juntos. Y digo yo, es que entonces empatizo un poco con los partidos del Barça. Es decir, entiendo que, digo, claro, es que le falta mucho al Barça.
8.
Claro.
Y pronto estará sentado Ter Stegen también.
Y de gente que ocupa más o menos una posición similar, ¿no? Fermín, Gavi, Dani Olmo por detrás de los delanteros. El propio Pedri, que hoy no ha salido porque también acumula muchos minutos y solo unos minutos en la segunda parte. Y claro, pero los chavales que están jugando en lugar de ellos lo hacen muy bien, Marc Casado, que está en todas partes, está de medio centro y está de enganche. Y Pablo Torre, que jugó el otro día muy bien en Villarreal y hoy también.
Ha visto Rafinha María por protestar. Que conste, en todos los sitios cuecenabas,
Sí, por protestar.
Les está costando,
pero no todos los sitios se quejan.
A las estrellas en general, a los jugadores más importantes de todos los equipos, les está costando mucho eso de callarse la boca. Y es normal un poco porque están acostumbrados a, como son jugadores predominantes en el juego, con cierta experiencia ya de muchos partidos, pues se les permite más, ¿no? Yo jugué al fútbol con 20 años y decías, oiga, señor árbitro, y ya tenía una amarilla encima. He jugado luego con 35 o 38 y entonces te permitía que estuvieras nervioso, dialogar, en fin, era otro trato completamente distinto.
Claro. Oli, gracias, un abrazo. Gracias. Lo próximo es el sábado Osasuna, ¿no?
9 de la noche.
Sábado 9 de la noche, Osasuna, Fútbol Club Barcelona. Ahí estará Elena Condis, que nos va a contar cómo ha terminado la rueda de prensa de Flick. Elena.
Sí, acaba de terminar la rueda de prensa y lo que os comentaba, ha hablado de los porteros, de Iñaki Peña, reforzándolo, pero reconociendo que van a fichar porque los que vienen detrás no tienen experiencia y son muy jóvenes, pero no se ha querido referir directamente a Chesney, que es el elegido y que en principio va a firmar el lunes de la semana que viene. También dos nombres propios más. Lewandowski ha dicho que es el mejor 9 de los últimos 10 años, 7 goles en 7 partidos, en estas 7 victorias de liga. De Ansu, que no ha jugado, que está bien, pero que han optado por otras opciones en este partido que era duro. Y después te destaco unas declaraciones de Koundé.
Perdón, una cosa, Elena. ¿Alguien en la rueda de prensa le ha preguntado por algo del Real Madrid ayer a Flick?
No, nadie le ha preguntado.
Vale.
Yo tenía pendiente también preguntarle por las amarillas de protestas de Rafinha y tal, pero al final le he preguntado por Lewandowski y han seguido preguntando otros compañeros y nadie se ha referido a lo de ayer.
Vale.
Koundé, te destaco que en Movistar La Liga ha dicho que Flick es un entrenador de clase mundial y que disfrutan mucho en entrenamientos y partidos. Y ahora se ha ido el entrenador del Barça y la compañera Cataluña Radio le ha regalado un diccionario alemán-catalán, catalán-alemán, para ver si aprende también catalán.
Muy bien, pues gracias, si no hay nada más que contar, Elena, un beso, hasta mañana.
Muy bien, un beso.
Adiós. Bajori, ¿tú quieres aportar algo más?
Pues nada, resaltar un par de...
Oye, por cierto, Joan, sí. Solo una cosa, ha ido bastante gente, está yendo más gente que el año pasado. ¿Qué está, más cerca Montjuïc este año o qué está pasando? ¿Lo han acercado?
No, están al mismo sitio. Ah. Hace más calorcito en este tramo de, en este primer tramo.
No, el año pasado también en primavera también hacía más calor, ¿eh? Y no iban tantos.
Sí, y no, que hacía 25 días que el Barça no jugaba aquí.
No, y que el equipo está jugando bien y que está ganando. La gente tiene ganas de ver al equipo y es verdad, estamos teniendo muy buenas entradas. El día del Atleti 46, el día del Valladolid 44 y hoy otra vez 44.000 espectadores, que para ser partido en tres semanas está muy bien. He escuchado la rueda de prensa de Patricio Moreno, el ayudante de Bordalás, que tenía que comparecer hoy porque Bordalás primero estaba sancionado y después se ha tenido el hombre que quedar en el hotel indispuesto. Ha lamentado esa última ocasión tan clara de Borja Mayoral, ha dicho que se va por eso contento con el trabajo de sus futbolistas, que es una lástima el resultado, pero que trabajando así llegará la primera victoria. Y después también le han preguntado por esas declaraciones polémicas de Uche, que ha rajado contra los árbitros. Ha dicho que...
Espera, el chico... Mira, vamos a escuchar a Uche, si te parece, ahora nos cuentas, porque Uche ha hecho estas declaraciones en ESPN África, ¿no?
ESPN
África, sí. Son declaraciones de Uche, el jugador del Getafe, sobre el trato que recibe de los árbitros aquí en España.
I saw it with my eyes.
Lo he visto con mis propios ojos. Los árbitros son muy malos. Son muy malos. Me pegan y simplemente me dicen, levántate. Y no, es falta, tienes que pitarla. Pero si le pegan a otra persona, el árbitro entonces sí lo pita y eso es muy doloroso. Y no puedes hacer nada porque no tienes fuerza. Los aficionados, algunos me gritan, eres un negro, puto negro. Me gritan esto y lo otro. Y no, no está bien, no está bien.
La parte final es dolorosa, que tenga que sufrir este tipo de insultos. Lo que no entiendo es la conexión que hace Uche entre la parte final y el tema arbitral. O sea, no, digo yo que no tendrá nada que ver. Ahora vamos a escuchar lo que decía Bajori, que es la explicación del segundo entrenador del Patricio Moreno, el segundo entrenador del Getafe, sobre estas declaraciones de Uche.
Bueno, Uche ya sabe que es un chico que no domina bien el idioma y por lo que me dice, no, seguramente no ha interpretado bien la pregunta o habrá sido un error al responder, pero no te puedo decir nada porque no he escuchado dichas declaraciones.
¿Le pueden caer partidos por esas declaraciones a Uche?
¿Por qué?
¿Por decir que los árbitros son muy malos y que le tratan?
¿Ha dudado de su honestidad?
No.
Pues entonces no.
Vale, perfecto. Gracias. Yo pregunto.
No,
porque
es que
me
la han hecho. Bueno. O sea, lo único que le puede... O sea, ayer hablamos de Vinicius. La gente que tienen los futbolistas son futbolistas de primera división. Tienen que rodearse de gente que les aconseje. Yo esas declaraciones nunca las haría. como tampoco haría unas declaraciones de un juez durante toda la semana poniéndole verde que me tiene que juzgar a la semana siguiente. Y lo del tema de la denuncia de racismo, si ha sufrido algún tipo de insulto a algún aficionado, lo que tiene que hacer es denunciarlo al árbitro.
Inmediatamente.
Claro, sí, porque sí. Hay un protocolo ya establecido esta temporada que cuando se denuncie se para el partido. Entonces, sí. Claro, si le pasa eso, que seguramente le haya pasado, pues que para el partido que se lo diga el árbitro.
Yo no sé, perdona, yo sí. No sé si pone en duda la honestidad de los árbitros, pero si dice que a él no le pitan faltas, que a otros sí le pitan.
Sí, pues sí, lo dice clarísimamente.
No, clarísimamente.
¿Cómo que no? Pero eso no es la interpretación de honestidad o no. Él ha dicho que los árbitros son muy malos porque a él le pide falta y otro
que por lo menos a él no se la pitan.
Claro, pero eso no es dudar.
Pero él dice, a mí me hacen faltas que no me pitan, que son falta, y luego veo a otros a los que sí se la pitan.
Dudar de la honestidad del árbitro son los vídeos de Real Madrid Televisión.
En cualquier caso,
eso es dudar de la honestidad de los árbitros.
De manera, es al jugador...
Para ponerte un ejemplo.
Es al jugador al que más falta le han pitado.
Eso no tiene
sentido. Es el jugador al que más falta le han pitado.
Faltas en contra.
Vamos a ver, Pedro, al ser un futbolista...
O sea, en contra no, que ha recibido. ¿Qué más faltas ha recibido?
Le han pitado.
Ha recibido.
Yo creo que tiene una explicación. Al ser un jugador con una complexión fuerte como es él, que es un tipo grande, es un tipo difícil de derribar, evidentemente vas más fuerte. El rival va más fuerte contra Uche que contra Lamine Yamal, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque uno pesa mucho más, porque uno está mucho más fuerte, porque uno lo paras. No es lo mismo parar a uno que parar a otro. ¿Qué pasa? Que muchas veces esos jugadores tienen que soportar muchas tarascadas y que el árbitro diga siga, pues porque no lo han tirado, porque finalmente se ha caído, pero no acaban de ver la falta, ¿no? Que contra otros jugadores, por su complexión, son... Eso lo sufren muchos jugadores fuertes de nuestra liga y de todas las ligas en el fútbol en general. Mm. También pasa que es un chico nuevo, acaba de llegar a la primera división. Bueno, el árbitro no lo tiene muy estudiado esta situación. Es mucho más fácil entender. El árbitro es una persona que estudia el juego de los equipos y que ve mucho fútbol. Y que seguramente, a partir de estas estadísticas que cuenta Pedro, que ya empiezan a ser manifiestas esta semana, que es el jugador que más falta recibe, pues van a estar mucho más pendientes. Y a este tío le están pegando mucho. Seguramente, porque el árbitro no es tonto, es una persona que estudia el juego. Pero este chico es nuevo y no lo conoce. El estamento arbitral no le conoce y ve un tipo ahí muy fuerte al que evidentemente es difícil de tirar y a veces se pasa.
Había introducido el tema Batllori, que supongo que quiere cerrar desde Barcelona. Joan.
No, nada, que el técnico Moreno se ha encontrado con la pregunta, no sé si se la esperaba o no, ha intentado justificar al chaval diciendo que no se ha expresado bien, pero yo creo que el chico, creo que es evidente que ha dicho lo que quería decir.
Seguro. Y además en su idioma, en inglés.
Claro. Sí, sí.
Sí, pero luego estamos en quién lo dice. Esto lo dice un jugador del Madrid o del Barcelona y tenemos un lío montado. Lo ha dicho Uche, y bueno, pues se va a quedar ahí, que el chico lo domina bien el idioma, que acaba de llegar, pero vamos, un jugador de primera que diga que los árbitros son muy malos, a mí no me parece una declaración acertada.
A mí tampoco.
Perfecto, gracias Joan, un abrazo.
Hasta luego.
Por cierto, estoy viendo que el saque inicial del partido lo hizo una pareja de regatistas que están participando en la Copa América de Vela, ¿no? En Barcelona.
Sí. ¿Qué tal está? Burling, el patrón de New Zealand, y Silvia Mas del Sail Team Barcelona.
Es que hay un tema que me tiene loco, que es que siempre que llega la Copa América nos dicen que es la competición deportiva más importante del mundo o dicen la segunda.
La tercera más vista en televisión.
La tercera más vista en televisión.
Me lo dijo el alcalde de Barcelona, Jaume
Collboni. Humildemente pregunto, ¿os habéis cruzado con mucha gente en las últimas semanas que os hayan preguntado por cómo va la Copa América de Vela?
Yo sé exactamente con cuántas.
¿Con cuántas?
Ninguna.
Perfecto. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser la tercera competición más vista del planeta, la Copa América de Vela, si no conozco absolutamente a nadie?
Porque la vela es muy importante en muchos países y no especialmente en España.
Claro,
en España.
No, pero ¿realmente Australia, creéis que en Estados Unidos la vela tiene una influencia? ¿O en Brasil?
Australia.
Seguramente en Australia.
En España,
sí. Vale.
En España América. Siempre tenemos una representación en las Olimpiadas Fantásticas de vela.
Sí, pero que no. Es que
se practica mucho en España.
Yo no digo que no sea un deporte importante. Lo que digo es... ¿Tercero del planeta? ¿Esta competición es la tercera del planeta?
Me imagino que tendrán unos estudios hechos y será verdad.
No, yo creo que han vendido eso y que nadie lo discute.
En España no, pero a lo mejor en el mundo.
Pero eso, Juan, me pasa con algunos otros deportes. La Super Bowl, por ejemplo, se para el país entero en Estados Unidos y aquí en España no te creas que la gente al día siguiente está hablando de la
Super Bowl. Pero vamos a ver, la repercusión de la Super Bowl tiene...
No comparemos
con la repercusión.
Sabemos hasta cuántas alitas de pollo se
comen. Sí, pero
porque nos damos... Tranquilos. He abierto tu melón veo sí, peligroso. Sí, sí,
Nos vamos a los datos curiosos, sí. Es verdad, pero no porque al día siguiente bueno, aquí todo el mundo esté hablando de la Super Bowl.
Estados Unidos es un país superpoblado donde 93 de las 100 emisiones más vistas cada año son NFL. Claro. 93 de las 100 emisiones más vistas. Y eso incluye todo, ¿eh? Información general, debates políticos si hay elecciones, todo lo que queráis. Y aparte se están extendiendo mucho a Brasil, a Estados Unidos, mira, a España.
Yo hubo un año que yo lo vi por
Oceanía, la tele. Oceanía tiene menos población que España. Oceanía, sí. Todo Oceanía. Pero, si allí la vela es la leche, bueno. No, sí, oye, pero, que no me quiero meter en un lío con la vela, por favor, ¿eh? Que no me lo,
la
que
vela
me
es maravillosa.
No, la vela es maravillosa.
Lo dije en extremeño.
No, además soy de Gijón y en Gijón hay un club de regatas, un club de regatas fantástico y tal.
¿Por qué esa manía la vela?
No, no, que no es manía, que es que nos venden que la Copa América es el tercer evento deportivo más importante del planeta y con todos mis respetos.
Y fuiste a la vela en Londres y te lo pasaste de maravilla allí.
Vale, veo que no entendéis mi o no me he explicado bien.
No protestes, pareces
Vinicius. Puede serlo, pero aquí no. Es
en
como
Barcelona
si
no hay fiebre.
Como si te dijeran que en la India un partido de cricket lo ven 300 millones de personas. Y tú dices, coño, ¿cómo van a ver 300 millones?
Vale.
Pues probablemente porque allí son mil millones.
No me salen las cuentas. No me salen las cuentas con la Copa América de vela. No me salen las cuentas. Y con lo que nos venden cada vez que se celebra la Copa América de vela.
Razonables.
Ya está. Es simplemente que no me creo que sea el tercero.
Pero Juanma,
es nunca mejor dicho. Elena, perdona.
Te van a invitar.
¿Estás conectada de nuevo?
Sí, no estoy conectada porque no me quiero ir todavía. Es un debate que sacas prácticamente cada semana. Y es cierto, en Barcelona no hay fiebre.
Yo he sacado este debate cada semana.
Hombre, si sí, lo dice ella, será verdad.
Pero perdona, yo esta es la primera vez que digo esto en la radio.
Igual en privado la sacas cada semana.
Creo que te confundes de persona o de emisora. Yo nunca he hablado de la Copa América en mi vida en la radio. Nunca.
Bueno, no sé, pues será que en otros sitios y lo has dicho en más de una ocasión, sí. Pero...
Te has repetido en otras ocasiones.
Te ha traicionado...
Pesado.
Te ha traicionado los de récord, ¿eh?
A ver, venga, ¿qué?
Que es verdad que en Barcelona no hay fiebre, han colocado unas pantallas gigantes y hay muy poca gente. Yo todavía no me he paseado por el Village, pero el otro día Quique Iglesias me dijo que fue y que no había absolutamente nadie.
¿Sabéis que el récord de audiencia dice la propia Copa América, Juanma, vas a flipar, son 942 millones de personas?
Que no,
942
para,
millones de personas. Eso. Y dicen que en esta edición van a superar
para no interesarle a nadie.
¿Cuántas alitas de pollo se ponen en la Copa América?
Bueno, vamos a dejar el tema. Vamos a dejar el tema.
Media hora de tortura.
A mí me están diciendo que en Nueva Zelanda se para el país.
Vale, perfecto. Claro, ¿cuántos viven en Nueva Zelanda?
Pero no será el único país.
Más que Gijón.
Pero no será el único país.
200 países del mundo.
¿Cuántos habitantes de Nueva Zelanda, Pedrito? ¿Cuántos tienes?
Por favor.
Puede tener 8 o 10.
8 o 10.
No te líes, Juanma, que yo estoy contigo. Vamos. El crack es el jefe de marketing del evento ese.
¿Sabes lo que para las cosas? El Madrid-Barça del 26 de octubre.
No, el Madrid con lo que sea.
El Madrid-Barça del 26 de octubre, eso es un evento que para un país y que para un planeta.
5 millones
de Madrid-Carabanchel también.
Os veo la semana que viene a todos haciendo un programa especial desde
bueno, oye, pues una cosa, si pagan, ahí estaremos al lado de nuestros hermanos de la vela, izando las velas de la Copa América, la tercera competición del mundo.
Los sponsors no están mal,
no son
de alta gama.
Claro, es que
un deporte barato no es.
No, barato no es. Y los que están allí no son precisamente, no vienen de las favelas.
Y la organización tiene dinero para aburrir.
Nos estamos metiendo en un jardín.
Cuando hagas ese programa, aquí en Valencia hubo una Copa América y cuando hagas ese programa yo te contaré una
anécdota. 28 minutos.
Porque dinero tienes para aburrir.
Yo no digo nada. Pero...
Es la
pues
primera.
Mira, le estamos dando mucha audiencia ya.
Pues sí, mira.
De entrada aquí en prime time, 12 de la noche.
Bueno, pues muchísimas gracias, Elena Condis.
Muchísimas gracias a vosotros.
Por esa puñalada.
Y gracias también a John Baggiori, que estaba contando que efectivamente hubo ese saque de honor por parte de dos regatistas, que por cierto les admiramos mucho a los deportistas regatistas. Simplemente era un dato del seguimiento de la Copa
América.
Y
luego las imágenes de la competición
son impresionantes.
Impresionantes.
No, sí, todo, es todo son muy bueno. Es todo, o sea, muy bueno.
Parece que van levitando los
barcos. Está escribiendo más gente que en un Madrid-Barça. Sí, sí, sí. Te lo digo en serio. No,
a mí también.
Eri Frade.
La vela nunca falla, te habrá dicho.
Y eso que tú no sabes, que el trofeo, la jarra de las 100 guineas, viaja ocupando asiento en primera clase. En un armario protector de Louis Vuitton. Bueno, esto qué más da. Eri, céntrate un poco también.
Para que veas el nivel de la competición.
Vale. Que vamos a ir hasta Niza. Está allí Marco Antonio Sande, donde ha jugado... Ha ido gente al campo a pesar de que estaba la Copa América en Barcelona, ¿eh? Pero ha ido gente a ver el Niza Real Sociedad. Marco, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Sí, bueno, ha ido gente, no es que hubiese lleno, 36.100 he visto que caben aquí en el estadio de Niza, y el anillo de arriba estaba todo vacío, pero luego la gente, de verdad, estaba toda en el segundo anillo, incluso en la parte de abajo. Buen ambiente en todo caso para ver este partido, en donde hemos visto que por lo menos ha resucitado la Real Sociedad en la primera parte. Nos ha dicho ahora Imanol Guacil que está muy contento con el rendimiento de los muchachos. 9 canteranos salieron, 3 chicos de Donosti, entre ellos uno de la Sarte de 18 años, John Martín, que ha cuajado un partido excelente. Y un penalti parado por Remiro, susto para aquí, susto para allá, porque ha habido también contras del equipo francés que han generado bastante daño. Pero bueno, teniendo en cuenta de dónde venimos, del horroroso, que es como lo calificó el míster, inicio de temporada, yo creo que sale con nota aprobado la Real Sociedad en este debut en UEFA Europa League.
Perfecto. ¿Queréis comentar algo del partido de la Real? Poco a poco, ¿eh? O sea, yo creo que la recuperación de la Real tiene que ir poco a poco. Sande, gracias, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches. Abur.
Gracias, hasta luego. Son las 12, las 11 en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes? No sé si nos está escuchando algún amante de la vela que nos va a poner a caldo.
No te creas, nos llaman que somos dice que somos un poco ignorantes porque, por ejemplo, el cricket es el segundo deporte más visto del mundo y nadie habla de ello. Comentan eso, claro.
Lo hemos dicho, Miguel.
Pero
el capitán.
Estamos en todo. Exacto.
No, lo que dice estudiante es que a él nadie le habla de cricket y eso no quita para que sea el segundo deporte más visto del mundo. Porque como en la India lo ve todo el mundo.
Pero ¿la vela la ven en China y en la India?
No lo sé.
Sí. ¿En China no se ve la vela?
Pues no tengo conocimiento, pero...
Yo no... Yo
en la Copa América he visto pocos chinos.
Creo que es el deporte rey
en
China.
Japón estaba en la final de la medal, tú.
Japón no es China, ¿eh?
Japón y China también. ¿Japón qué tiene que ver con China?
Estaba Japón, estaba China, estaba Australia, hombre, que muchos países...
No, si en los Juegos Olímpicos están todos.
Tú viste ojos rasgados.
Pero además son potencia en eso.
Bueno, venga, vamos a dejarlo.
No, pero digo que hay deportes, por ejemplo...
Están siendo ya responsables de la Copa,
por ejemplo, el voleibol, que es un deporte súper practicado en China. Cualquier deporte súper practicado en China es uno de los más vistos y los más seguidos del mundo. Claro. Igual que el badminton, por ejemplo.
Correcto. Mira, como el de la India. Por eso la liga se va allí gratis.
El tenis de mesa.
Tenis de mesa, claro.
Es el séptimo. Venga. El sexto es el voleibol.
Sobre el fútbol, decía un oyente, el Barça está jugando con 9 jugadores del Barça B, más Lewandowski y Rafinha. Es increíble que sea líder invicto de primera. El Getafe tuvo una única ocasión final, correcto, pero hay que decir que el Barça tuvo 8 antes. ¿No habéis visto a los jugadores tanto del Barça como del Getafe protestar con los brazos hacia arriba y el árbitro no les sacaba tarjeta amarilla? Solo se la sacan a Vinicius, Mbappé, Valverde y compañía. Mira, un mensaje muy cariñoso. Buenas noches, panda de manipuladores. Por mucha campaña anti-Vinicius que montéis, los madridistas de verdad estamos con el chaval a tope. Dejen de perjudicar y hacer daño a la afición madridista. Y otro decía, no justifico la patada de Endriki, ni las chorradas que hace Vinicius de vez en cuando, como lo de los minutos de ayer o la actitud en el saque de banda contra el Bayern. Pero si pitaran el empujón justo antes de la agresión de Endrick, habrían pitado penalti y no habría patada ni habría nada. Y quiero que escuchéis a este
El empujón me lo acaban de pasar. Ahora, yo no lo había visto.
Sí.
¿Habéis visto el vídeo de...? Una reacción desproporcionada.
Dentro de
la área. Hay un empujón que probablemente incluso sea penalti.
Sí.
Pero lo que no justifica de ninguna manera es la reacción desmedida de...
No, lo que dicen, lo que dice la gente es ¿por qué no se vio ese empujón?
Bueno, por la misma razón que no se vio la agresión.
Exactamente.
No, la agresión se vio. La agresión se televisó y se vio.
Sí, no, pero no se vio como una agresión.
Pero hablamos ¿por qué no se vio en la retransmisión televisiva?
Ah, eso no lo sé.
Claro. Eso es lo que dice la gente, oye, que mostremos todo.
Sí, y mira, y escuchad a un oyente hablando sobre nuestros pronósticos sobre el Barça esta temporada.
Los culés, desde que ha empezado la Liga, nos acordamos de todo el equipo que vaticinaba que el Barcelona iba a sumar 4 puntitos las primeras 10 jornadas y el Madrid iba a arrasar. Excepto del gran Miguel Rico y nuestro amado Fouto, que es el único que pone ahí orden en esa mesa.
El señor Fouti. Bueno,
un saludo y ánimo, madridista.
Un saludo. Y ahora estoy deseando llegar a casa, ponerme el resumen de la jornada de la Copa América y brindar con una copa de Malabrigo. Descorchar una botella de Malabrigo.
Son de champán estos, ¿eh?
Qué gran... Sí. No, pues se equivocan. Se equivocan porque, vamos, teniendo Malabrigo de Ribera del Duero, de la Ribera del Duero, de Bodegas Cepa 21, de nuestro amigo José Moro, un vino que tiene clase en todas las situaciones. Te vale para un aperitivo, te vale para una gran comida, para una buena cena, para una celebración. te vale para ver un partido, te vale para estar solo, tranquilo en casa, hacer un pica-pica con un poquito de queso, con un poquito de lomo. Malabrigo de Bodegas Cepa 21, siempre da la talla, un auténtico vinazo. Pídanlo, cada vez en más sitios, es el vino del partidazo. Malabrigo, Bodegas Cepa 21. Son las 12 y 4, hora menos en Canarias, esto es el partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Los protagonistas de la actualidad.
Es el hombre que ha devuelto desde la humanidad, humildad, sencillez y el trabajo, la ilusión. Luis de la Fuente, seleccionador nacional de fútbol. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal estás, Carlos?
Me alegro de saludarte.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
Luis, has conseguido embridar la vanidad. ¿Esa enseñanza de dónde te viene?
Pues de tu casa. Yo creo que esos son una serie de valores que te han inculcado. Que
de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
En Obramat tienes todo para mejorar la eficiencia energética del hogar con soluciones de producto en aerotermia, fotovoltaica, aislamiento interior y exterior, suelos y ventanas. Obramat, donde compran los profesionales.